Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Bueno, hoy vamos a iniciar una travesía con uno de nuestros más queridos profesores de la universidad, el doctor Óscar Useche. Y nos vamos a introducir en un mundo que a veces nos rompe la cabeza, pero que esperamos que a través de esta serie de programas puedan ustedes entender que esta historia que les vamos a contar es una historia que se repite cíclicamente. Todo lo que pasa en la vida pues obedece a un sistema que es nacer, crecer, desarrollarse, envejecer y morir. Yo no pensaría que las acciones sociales están aparte de eso, pues no. Las acciones sociales, políticas, económicas del mundo entero a través de toda su historia también tienen un ciclo de vida. Para algunos estudiosos en el día de hoy, en este tiempo que estamos viviendo, en este siglo XXI, pues estamos presenciando la decadencia de un imperio que está cumpliendo con todos esos parámetros que ya les he comentado de nacer, crecer, desarrollarse y morir. Y de eso vamos a hablar. Doctor Useche, bienvenido al último café.
Muchas gracias, Carlos, y siempre es un placer estar compartiendo estas conversaciones que tienen de historia, de política, de filosofía. Son muy interdisciplinares para intentar dar algunos elementos que ayuden a comprender situaciones que a veces se ven como abruptas y que ahora con los grandes medios de comunicación permanentemente conectados globalmente, pues nos bombardean con tanta noticia, tanta situación que hay que aprender a descifrar, siempre con una perspectiva crítica, tanto de la información que se nos transmite, que por supuesto nunca es neutral, eso es evidente en una guerra, como por las que estamos atravesando. En la guerra, entonces, los medios generalmente toman partido, sesgan la información, construyen su verdad. Se trata, en cambio, de que con una mirada crítica vayamos aprendiendo a construir verdades más colectivas, relatos más integradores de distintas miradas. Entonces, pues eso es lo que vamos a intentar contigo, Carlos, en estos programas.
Cuando uno habla del poder, pues uno tiene que remontarse, si lo queremos ver desde el punto bíblico, pues don Caín matando a su hermano Abel. Precisamente porque había que tener una preeminencia frente a los ojos de Dios, según el relato bíblico. En líneas generales, esto se sigue repitiendo y se ha repetido siempre. Es decir, el uno le quiere quitar al otro y sentirse el dueño de todo el territorio. Y eso desde la antigüedad, cuando hablamos antigüedad. Siempre fue así, ¿no?
Claro, el problema del poder siempre ha atravesado a este género humano que tuvo en sus manos y aún tiene en sus manos, a su disposición, unas posibilidades de crecer colectivamente, no tanto por competencia y oposición, como por cooperación y solidaridad. Entonces, ciertas subjetividades, ciertas formas de concebir lo que está ocurriendo, van haciendo el énfasis en lo contrario, un individualismo, una salida por propia alternativa, por propia mano. Y muy bueno citar los relatos bíblicos, como habrá que citar también otras tradiciones, tanto religiosas como en general de la cultura universal, en donde se van plasmando estos saberes y estos imaginarios que se van constituyendo. En el relato bíblico sí que hay cosas como este origen mismo del asesinato, de la muerte que le propició Caín a su hermano Abel, cuando el llamado de la ley divina que estaban tomando los hebreos, pues era, por el contrario, el de unirse al hermano, ¿no? El de ser solidarios y construir conjuntamente. Y sin embargo aparece este relato que contradice es la intención y la ambición por ser el elegido, por ser el único ungido. Y después eso se va a replicar en relatos todavía más escalofriantes, como el del chivo expiatorio, por ejemplo, que va a ser casi que tomado al pie de la letra por los nazis en el caso de el holocausto judío.
Esta realidad humana pues trasciende la historia, los tiempos, siempre ha estado allí, porque el ser humano ha sido llamado, por lo menos desde la cultura que hemos vivido, a la excelencia, a buscar el desarrollo de sus talentos, a ser mejor cada vez, y eso lo ha llevado, lo ha traspolado a todas las realidades de la vida. Por eso estudiamos, por eso trabajamos, por eso, para ser mejores en ciertas cosas, pero humanamente creo que el crecimiento no ha sido tan grande. Es decir, hemos crecido en tecnología, hemos crecido en formas sociales, en otro tipo de cosas, pero humanamente el ser humano sigue siendo el mismo. Si hay que matar al otro, lo mata. Ahora bien, si quiere ser un hombre muy bueno, generoso, dadivoso, colaborador, integrador, pues también se da.
Fíjate, Carlos, que desde la visión espiritual y religiosa se han ido constituyendo esos imaginarios tan complejos y tan diversos, pero si uno se apoya en algunas de las ciencias contemporáneas, particularmente en la biología, por ejemplo, cada vez más la biología evolutiva crítica, aquella con pensadoras como Lynn Margulis, por ejemplo, han venido demostrando que no es verdad lo que Darwin nos legó con esa idea de que para la evolución había era una selección, ¿no? Y esa selección se daba entre las especies más fuertes y las menos fuertes, y que las que predominaban siempre eran las más fuertes. Pues resulta que ni en la historia ni en la biología observamos eso. Realmente la humanidad misma, pero en general los seres vivientes, tienen un desarrollo celular que es posible gracias a que, por ejemplo, grupos de bacterias se unieron, permitieron saltos cualitativos, llamemos así, que van produciendo organismos cada vez más complejos y más avanzados. Pero si no hubiese sido por esa tendencia a la integración, a la unión para producir unas partículas menos potentes, otros organismos más potentes, no tendríamos la evolución a la que hoy podemos estar accediendo. Pero igual en la historia, es clásico ya el relato de aquellos organismos enormes que hubo cuando apenas estaba naciendo el Homo sapiens y el Homo, el sapiens sapiens, como los grandes dinosaurios. Desaparecieron por aquella explosión, aquel choque de asteroides, meteoritos que cayeron, mientras que las especies más pequeñas sobrevivieron, ¿no? Uh-huh. Cucarachas, por ejemplo, sobrevivieron a esto, pero especies aún más pequeñas como las mariposas, hoy tenemos mariposas y no tenemos dinosaurios.
La vida es muy repetitiva, finalmente. Si uno se da cuenta, la historia se repite de una manera constante, solamente que pues nosotros vivimos escasamente 80, 90, si al caso 100 años y eso, pues, y quién sabe cómo lleguemos a los 100 años, ¿no? Pero en líneas generales nuestra existencia consciente es, digamos, 70, 80 años, yo no creo que lleguemos más. Y entonces no logramos percibir los cambios, porque estamos precisamente en uno que se está gestionando, que se está haciendo y del cual somos parte. Creo que estas noticias que nos llegan hoy todos los días de problemas económicos, de problemas sociales, del desorden cultural, bueno, una cantidad de cosas que nos angustian, esas mismas historias se contaron hace mucho tiempo, solo que no hubo los medios que tenemos hoy para conocerlas.
Así es, y uno podría irse a algunas fuentes de la filosofía para entender un poco mejor esto, de dónde surge el poder y por qué la disputa por el poder. Yo soy muy cercano y he podido estudiar con más detenimiento elementos de la filosofía de Baruch de Spinoza,
sí,
allá en el siglo XVII, especialmente su ética demostrada según un orden geométrico, y también su tratado teológico político. Y allí hay unos elementos que bien nos pueden ayudar a dar claves de cómo entender este desarrollo del poder para esta filosofía, que ya es una filosofía moderna, es una filosofía que está saliendo del feudalismo y entrando pues a la modernidad capitalista, segunda mitad del siglo XVII, tiene que comprenderse que el fundamento del poder es la potencia, es decir, la potencia precede al poder. Y en general, según nuestras creencias o nuestra formación científica, si tenemos una fe religiosa, podemos decir, como lo decía incluso Spinoza, que Dios es la fuente de toda potencia. Si asumimos una visión un poco más materialista, podríamos decir también con Spinoza, que eso es lo interesante de Spinoza, que para él, digamos que esa fuerza inmanente que algunos llamamos Dios, es una fuerza del universo de la que están dotados todos los seres vivos. Y para hablar de los seres humanos, pues todos nacemos con una capacidad, ¿no?, con una potencia de ser para afirmar nuestra existencia. El asunto es que para que eso se desarrolle, para que eso se despliegue, decía Spinoza, pues hay que dejar circular la búsqueda, el deseo. Eso que tú llamas, pues, el que la gente se interesa por cada vez capacitarse más, por estudiar más. Es un deseo de ser más sabio, de ser más capaz de resolver problemas. Entonces, esa fuerza del deseo agenciada por ciertos dispositivos puede convertirse en poder. Para decirlo en los términos que habla Spinoza en su ética, la potencia es la fuente. Y por ciertos desarrollos que él llama los afectos, las afecciones, es capaz de convertirse en poder. Entonces unos grupos de seres humanos desarrollan más su potencia en condiciones favorables y la convierten en poder. Pero de alguna manera lo que esto quiere decir es todo ser humano estaríamos en condiciones de ser poder. De alguna manera ejercemos poder cuando desplegamos nuestra potencia en nuestra vida cotidiana. Ejercemos poder en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia, ejercemos poder en la escuela, ejercemos poder en el espacio laboral, en la calle, en el espacio público, etcétera, ¿no? Sino que no siempre esos poderes, que llamemos micropoderes, se expresan en las grandes instituciones, en los grandes poderes dominantes, en los grandes poderes que representan, digamos, los grupos que han accedido al poder.
Todo ser humano tiene un talento, más unas cualidades que le acompañan. Y esos talentos son los que realmente le permiten desarrollar su personalidad, funcionar dentro de una sociedad. En líneas generales se supone que esos talentos deberían ser utilizados para ayudar a la comunidad, no para perpetuarse, digamos, en el poder o volverse un monstruo, pues, que domine todo y que se trague todo.
Si seguimos esta línea de pensamiento que venías poniendo, es a través de la manera como nos abrimos a los demás, sí, estamos dispuestos a aprender de los demás, a ser afectados por los demás, y la manera como seamos conscientes de que nuestro actuar afecta a los otros y a las otras, es por esa vía que se van definiendo esas virtudes o esos vicios que genera el acceso al poder.
Sí.
Si uno es capaz de generar lo que Baruch de Spinoza llamaba afectos alegres, como el amor, por ejemplo, como la solidaridad, al componerse, o sea, al relacionarse con otra potencia humana, con otro ser humano que tiene también sus capacidades, sus potencias, a través de esa manera en que se agencia la potencia, pues estaríamos construyendo una potencia mayor. Pero si, en cambio, porque todos los seres humanos tenemos esas potencias, esos afectos de alegres, pero también tenemos los afectos tristes, los afectos de muerte, ¿no?
Los afectos oscuros.
Oscuros, sí, la envidia, la ambición, la crueldad, ¿no? Sí. Todos nos atraviesan estos. Entonces, si nuestra principal forma de abrirnos a los afectos de los demás es aceptar su propia crueldad o su dominación, su desafecto mismo, pues nuestra potencia va a disminuir. En cambio, si como decía ahora, nos abrimos a los demás a través del amor y buscamos conexiones, composiciones basadas en eso, en los afectos alegres, en la alegría, en el humor, en la solidaridad, seguramente crearemos comunidades muy potentes, sí, mayor potencia y no de menor potencia. Sí.
Ahora bien, una de las herramientas que tiene el poder durante toda su historia es el miedo, el terror, y eso paraliza y hace que la gente se vuelva sumisa frente a ese poder, sea quien sea, y es algo que todos los poderosos lo saben. Es decir, si tú logras introducir el miedo, limitas la acción de las personas.
Claro, el miedo se ha convertido en un instrumento del poder. Tanto así que las grandes teorías del Estado, modernas incluso, pero aprendiendo de la experiencia de los despotismos anteriores y los absolutismos, pues lo que se crea es una relación, podríamos definir con tres grandes conceptos, ¿no? El uno es la capacidad de generar o no miedo. El otro es la seguridad que se ofrece a cambio de superar el miedo, de defender a alguien de esos temores que tiene. Y por supuesto, en esa combinación va apareciendo una idea de lo que es el poder soberano. ¿Quién es el que está en condiciones de ofrecer al otro seguridad, de defenderlo de sus miedos? Miedos que los mismos poderes han generado. Y el mediador de todo esto es algo que se llama la obediencia. Yo te ofrezco seguridad para que tu miedo sea canalizado y sientas más bien una sensación de protección. Yo te ofrezco como poder representado, soberano, te estoy ofreciendo seguridad a cambio de una sola cosita, que usted sea obediente, que obedezca a este soberano que le ofrece seguridad. Y eso funciona tanto a nivel de los grandes aparatos estatales como a nivel de todos esos paraestados que en las regiones, a nivel local, las bandas criminales, las guerrillas, los paramilitares, eso es lo que le ofrecen a la gente. Si usted está acá obedeciendo esta orientación, pues usted tiene seguridad.
Y el miedo a la muerte, que se nos olvida, es que lo único cierto y seguro que tenemos en nuestra existencia es que vamos a desaparecer de esta realidad. Y sin embargo, ese aferrarse a la existencia pues convierte en un arma muy potente el miedo a la muerte.
Así es, y la muerte, que es entendida o codificada por el poder como algo del cual el poder puede disponer, el poder es de vida o muerte, es lo que va generando soberanía. Los antiguos soberanos, los reyes, los imperios clásicos, Pues lo que tenían era el poder de hacer morir, ¿no? O sea, de matar. Cuando estaban de buen genio y lo necesitaban por estrategia, también el poder de hacer vivir.
Sí.
Entonces, esa fórmula fue muy eficiente durante siglos. Basado en el miedo, si se sabe y se tiene la conciencia y se logra demostrar con el poder militar y con el poder policial, de que ese poder del soberano es inevitable y que si se desobedece, pues la consecuencia es la muerte, pues entonces eso va como limando los deseos de rebelión, de
Sí,
rebeldía,
claro.
¿no? Entonces, como además eso se ejecutaba de una manera dramática y en público, ¿no? Para crear la conciencia de que al soberano no se le podía desobedecer, crear el escarmiento,
Sí.
pues entonces lo que se va consolidando son poderes tiránicos, tiránicos.
Otra de las características que han tenido todos estos personajes es que buscan identificarse con Dios. Tan es así que en Egipto, por ejemplo, el faraón era Dios. En el Imperio Romano fue lo mismo. En fin, ellos siempre han buscado ese ser el Mesías, ¿no? El solucionador de todo. El único objeto de la vida es Él, ¿no?
Sí, esto es tan complejo, Carlos, la manera como hemos construido esas narrativas y cómo han emergido esas fundamentaciones de los poderes centrales, los poderes sobre todo absolutos y tiránicos, que se desarrolló una ficcionalización de la relación con el ser supremo, se crea una ficción creíble, una verdad, ¿no? Que
Sí.
siempre se presenta como verdad absoluta, de quién es el que tiene la conexión con con la deidad, sea el dios unívoco o los dioses de las sociedades politeístas.
Sí.
En todo caso, siempre debe haber un representante de Dios para que esa mediación sea la que legitime pues el poder unipersonal o el poder absoluto del soberano. Y hay casos de casos, ¿no?
Sí.
Fíjense que en la tradición cristiana, el Imperio Romano se sabe que tiene como dos alas, ¿no? El Imperio Romano
Sí.
de Occidente, el que tuvo su sede justamente en Roma, y el Imperio Romano de Oriente o Imperio de Bizancio, Imperio Bizantino, que fue el que sobrevivió, además, después de la
Entre
caída
otras
del
cosas, sí.
Imperio Romano de Occidente, sobrevive el Imperio Bizantino, el que crea Constantino, que es justamente el que unifica a todo el imperio con la religión cristiana. Pero la interpretación es distinta, porque el Imperio Romano de Occidente estaba muy atravesado por todo el politeísmo, y cuando se integra al cristianismo, tiene mucho de esa cultura que, por ejemplo, reconoce que los íconos, las imágenes,
Sí.
son fundamentales para hacer creíble esa mediación. Y por eso hay una proliferación en el barroco, por ejemplo, de las imágenes
Religio.
para que acercan al individuo
Sí.
a esa imagen divina que está mediada por el poder, por el emperador o por el rey. En el caso del Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente, allí se toma una decisión por las élites. Y es cuando hay un periodo muy duro que se llama la iconoclastia, ¿no? Que es la de rechazar todo ícono. Y se incineran incluso obras de arte magníficas, se queman porque el gran emperador debía ser el único mediador.
Sí.
Entonces había que silenciar, oscurecer la imaginería basada en la iconofilia, como se llamaría la otra mirada, ¿no?
Es decir,
tener filiación con las imágenes, que es lo que hemos mantenido en el catolicismo. Como un ejemplo de esto que mencionabas.
Sí, sí. Otra cosa que han tenido estos personajes y todos estos sistemas del poder era la parafernalia. Se han inventado una cantidad de cosas. El vestuario, las ceremonias, los ejércitos y sus uniformes. Bueno, una cantidad de cosas impresionantes. Es más, los protocolos, ¿no? Que no puede saludarlo si no lo saluda, que no puede mirarlo a los ojos, que si usted lo mira a los ojos se murió. Bueno, una cantidad de cosas terribles que hace parte de ese teatro que se monta para que la gente del común pues entre también en esa dinámica. El poder tiene esa característica.
Yo creo que hay dos elementos y para quienes quieran seguir pues una profundización sobre estos temas, pues hay varios autores que vamos a ir mencionando, ¿no?
Sí.
Ya mencionaba el filósofo Spinoza. Ahora voy a mencionar unos autores que son Michael Hart y Antonio Negri, muy contemporáneos, ambos viven. Ellos no son historiadores, son filósofos políticos. Y mencionaban algo que me parece sustancial, porque recoge además toda una discusión en el pensamiento filosófico reciente del siglo, segunda mitad del siglo XX en adelante. Y es que hay como dos grandes elementos que configuran los imperios. Y uno es toda la parafernalia, la infraestructura jurídica, ¿no?
Sí.
Las leyes, las normas, esa normativa detallada, ¿no? Con la que se definen la manera como deben ser los comportamientos sociales, la relación entre el gran poder, los poderes meso o medianos y el pueblo, ¿no? La población. Sí. Y el otro es ese carácter, podríamos llamar performativo. Es decir, se dramatiza, se vuelve una especie de puesta en escena.
Sí.
El poder, ¿no?
El
poder tiene que ser visible, no solo en sus consecuencias jurídicas que pueden llevar a la vida o a la muerte, ¿no? Que son toda una normalización que hace, va llegando a la sensación de que el imperio siempre y el poder imperial siempre estuvo antes que nosotros.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Nos preexiste, que es eterno, que toda la vida ha existido, que no se puede, por lo tanto, siquiera pensar en, de pronto, pues, infringir alguno de sus preceptos.
Ajá.
Ese es un elemento de la presencia del poder, de su visibilidad. Pero el otro es los fastos del poder, ¿no?
Sí.
Fastos. Se es tan poderoso que se vive de una manera completamente distinta que el común. Por eso los trajes espectaculares, las carrozas, los grandes escenarios de fiesta, ¿no? Las bodas, todo eso que los ritos de paso que en la vida común pues son sencillos, uno pues cuando se va a casar, por ejemplo, pues invita a los amigos cercanos. No, para el caso del poder tiene que ser una visibilidad ante el conjunto de los subordinados para que no quepa duda que allí hay tanta concentración de riqueza y de capacidad de hacer bien o de hacer mal que no queda otra cosa que obedecer a esa evidencia.
Y además que esa parafernalia también pues se ha llevado a la literatura. Y cuando uno se da cuenta de todos esos cuenticos que leímos nosotros en nuestra niñez, en nuestra infancia, hacen parte de ese relato, ¿no? La princesa, el príncipe, comieron y vivieron felices, ¿no? Pero nunca cuentan, sí, pero nunca cuentan que a expensas de la gente, ¿no? Siempre muestran ese poder como una maravilla. y culturalmente el deseo de llegar allá, ¿no? Es decir, las niñas a ser princesas y los jóvenes a ser príncipes. Ese relato también ha hecho mucho daño, pero es parte de esa misma teoría, digo yo, de cómo se arman los poderes.
Claro, hay una necesidad, como hemos dicho desde el principio, de crear como un relato, ¿no? Una narrativa que vaya siendo reconocida como común, como la aceptada por todos, por todas, y en eso juegan mucho las imágenes. Como veíamos, las religiones, por ejemplo, han sido muy eficientes en la creación de imágenes enormes, que son incontrovertibles, digamos así, ¿no? Pues la imagen de Cristo crucificado, ¿no? El crucifijo. Y así, en cada una de las religiones hay unas imágenes tremendas. Pero no basta con eso. Hay que llevar eso a la cultura popular, la cultura del común. Hay que hacerlo legible, comestible, por todos los, hasta el más iletrado de los súbditos debe tener acceso a eso. En eso tuvo mucha fuerza la oralidad, ¿no? La transmisión a través del relato oral de todas estas tradiciones, muchas de ellas, y eso es muy interesante hacer ese análisis, que se van enlazando y se van transformando y se van adaptando, ¿no? Unas que venían pues desde el mundo de los vikingos, por ejemplo, en Occidente, que fueron transmitiéndose hasta crear en íconos como San Nicolás, el que después es Papá Noel, o el árbol de Navidad, o bueno, todas estas cosas que se van enlazando en la memoria humana y que también se transmiten en la literatura común. Todos esos cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, traducían esas ceremonias, esa ritualidad, y los convertían en cosas muy, muy accesibles a los niños, a las niñas, además de que generaban el temor también, el temor al poder, el temor al ogro, que es pues el grande que puede agredir a los más pequeños, pero también van deslizando elementos de las bases del poder de los reyes, por ejemplo, ¿no? La lectura, por ejemplo, del gato con botas, es un relato tan simple que cada vez es más recreado, pues lo que hacía alusión es que el poder de la corona está definido por quién tiene la tierra,
¿no? Claro.
¿Quiénes son los terratenientes? Entonces, en esa cabalgata, cuando va llegando el gato con botas y su amo al palacio, entonces siempre le preguntaban al cochero, ¿y de quién son estas tierras? El marqués de Carabás, ¿no? ¿Y de quién son esos castillos? El marqués, todo era del marqués de Carabás.
Sí.
Entonces, era lo que, en últimas, mostraba esa unidad entre lo económico, lo político y esos imaginarios y rituales que se van creando en la población.
Sí, la tierra es muy importante y hoy lo estamos viendo con el tema de Ucrania, del cual trataremos muchísimo más adelante. Hoy queremos en este programa hacer un abrebocas de este tema que es apasionante. Otro de los poderes, o no poderes, otra de las herramientas que tiene el poder es el poder militar. Realmente los militares en todo trasegar de la historia son máquinas de muerte, no hay nada que hacer. Siempre se han considerado como tales, basta mirar las guerras más recientes y finalmente el soldado como tal poco importa en el fondo, aunque le hagan el monumento al soldado desconocido. Pero simplemente se convierten esos seres humanos en máquinas de muerte. Quizás hoy La tecnología nos permite salvaguardar un poco de estas personas porque pues tenemos drones que ya borrandean, entonces ya no necesitas allí soldados para que hagan la guerra, sino lo manejas desde la tecnología. Pero en líneas generales, esos ejércitos, desde el más precario hasta el más moderno, siempre han sido ese brazo duro, poderoso, que demuestra que somos los más grandes, los más fuertes y que ante nosotros todo el mundo se tiene que arrodillar.
Y la fuerza del poder militar, ¿cómo se ha ido constituyendo? Interesantísimo leer todo el análisis que hace Maquiavelo sobre esa transformación de los ejércitos. Cuando Maquiavelo le da sus consejos al príncipe, estamos en pleno renacimiento y se está alumbrando el mundo moderno, el mundo ya más cercano al capitalismo, sí, y a todas estas instituciones modernas que conocemos todavía hoy, pues muy vigentes. El consejo que le daba Maquiavelo al príncipe es no siga permitiendo que su defensa y su posibilidad de conquista dependa de los mercenarios, porque así se formaban los ejércitos claramente al principio. Es decir, cada terrateniente, cada propietario, cada duque o conde o de estas denominaciones que daban en Europa Occidental a los señores de la tierra, que eran a su vez señores del poder, eran la corte, cada uno de esos personajes, cuando el rey convocaba a una campaña militar, pues juntaba a sus trabajadores unas veces o contrataba matones y los armaba, y con eso se formaba el ejército. Disciplinar ese ejército era muy difícil,
sí.
De tal manera que la común ocurrencia era que si ellos ganaban la batalla, esos ejércitos comandados por un noble o por el rey mismo ganaban una batalla, pues lo que había era que se dedicaban al saqueo, al incendio, a la violación, porque ese era el botín de guerra, se repartía entre los mercenarios. Maquiavelo dijo, así no se puede conservar el poder, príncipe. Lo que el príncipe tiene que hacer es garantizar un ejército formado, profesional, que además esté imbuido de algunos valores, ¿no? Sí, que no sea solo el robo y el pillaje.
Sí, sí.
Y de esa manera puede consolidar pues realmente una soberanía respetable, además un discurso que convenza a otras ciudades, esa era la época de las ciudades-estado, que el hecho de que predomine un príncipe no va a significar necesariamente la destrucción de todo. Entonces va cambiando la idea de los ejércitos. Pero ya mucho antes, como un siglo antes por lo menos, un francés, Étienne de la Boétie, muy joven, había escrito un tratado sobre la servidumbre voluntaria y dedicaba su mayor atención a eso de los ejércitos. Decía, ¿quiénes son los que componen el ejército? Son gente del pueblo, son campesinos. ¿Y por qué están ahí? ¿Por qué obedecen? ¿Cuál es la razón de que obedecen?
¿Qué los motiva?
Entonces, sí, hay un elemento que sí, por supuesto, es el miedo y la capacidad que puede tener un oficial o un jefe de asesinar al soldado si se insubordina. Pero hay mucho de servidumbre voluntaria. O sea, la cabeza de cada quien, en la cabeza de cada soldado, por ejemplo, hay tal subordinación, tal aceptación previa del poder del otro, que no se atreve siquiera a pensar que es un poder, que él dice, construido con pies de barro. Si se quita la aceptación del soldado o del ciudadano común y corriente a un poder tiránico, se queda realmente como un poder vacío, como un poder hueco. Entonces, por eso decía, una de las cosas que hay que transformar para que la sociedad entera cambie es esa tendencia a la servidumbre voluntaria que va imponiendo la costumbre derivada del miedo, de la urgencia de la seguridad que da el soberano, y en el caso de los soldados, pues muchas veces, pues ni siquiera sin ninguna contraprestación, ¿no?
Sí.
Aquí mismo vemos esos muchachos que se llevan para el combate, para la guerra, estos policías que acaban de morir sin ningún sustento de que su vida sirviera para algo, ¿no?
Y las fuerzas militares en líneas generales tienen una cantidad de tradiciones que ellas mismas se inventan, ¿no? El solo hecho de los uniformes, ya con eso tienes toda una parafernalia que hace que es extensiva de esa parafernalia del poder. Finalmente, el ejército es ese brazo armado, y cuando yo hablo de ejército, en realidad son las fuerzas militares, es el brazo armado del Estado. Y junto a eso hay una característica muy especial que tienen las fuerzas militares, y es cómo lograr la lealtad. Tú hablabas que antes era el pillaje y todo ese tipo de cosas, pero hoy en día pues uno no hace eso, se supone, ¿no? se supone. Pero esa lealtad, se dan casos, pero esa lealtad es cómo se logra ese lavado de cerebro que hace que pues una persona, un ciudadano del común, pues se enfrente al otro todo por un cuento de una idea de alguien que propone que el mundo tiene que ser así.
Y cuando se termina esa idea de que el fundamento de la defensa y de la posibilidad de agresión militar es algo tan desinstitucionalizado como los mercenarios, las fuerzas mercenarias, o sea, gente que se contrata, o sea, el señor feudal contrataba a los matones, uh-huh, o a los más fuertes de la aldea, les daba una compensación económica, pero sobre todo les prometía que de ganar pues tenían una parte del botín. Esos eran ejércitos bastante desorganizados, no había uniformes, no había unidad de armamento, eso era con lo que hubiese a mano. Pero eso fue evolucionando, justamente con eso que resumía Maquiavelo, los consejos al príncipe. Entonces se va pasando a otro tipo de institución dependiente del poder civil, pero muchas veces confundido con el poder civil. A veces el poder civil lo ejercían los militares, ¿no? Un militar, en los ejércitos, dependiendo la capacidad que tuviera. Si uno observa experiencias como la del Imperio Romano, por ejemplo, eso ya era una cosa muy organizada, muy estructurada. Se creaban legiones, se preparaba a los soldados en tácticas de guerra, se construían máquinas de guerra muy eficientes. Entonces eso va cambiando y hay que darle una estructura. Y la estructura de un ejército, para que funcione, o de una fuerza armada, pues es jerárquica. No puede haber democracia en un ejército. Cuando Napoleón, por ejemplo, en el último momento de la Revolución Francesa, se dedica al proceso de expansión de las ideas de la Revolución por toda Europa, él intenta que su tropa, y ese es el discurso, sea una tropa de ciudadanos, no de soldados sometidos, no de siervos como era antes, sino de ciudadanos, o sea, que estuvieran por propia vocación, por propia voluntad. Y ahí jugaba un papel enorme pues la capacidad persuasiva del discurso, de la construcción de un objetivo. Lo que estamos es derrocando las tiranías, entonces por eso vale la pena sacrificarse. Y sin embargo, como decía antes, ninguna institución militar puede dejar de ser jerárquica. Necesita mandos y obediencia y lealtad, como tú dices. Entonces, ya veremos en el transcurso de las distintas confrontaciones entre imperios cómo va a jugar ese papel muy decisivo también la manera como se organice la Fuerza Armada, el ejército, y van a competir, digamos, escuelas de pensamiento militar. Por ejemplo, la escuela prusiana que se va estructurando, que va a tener también gran eficiencia, la escuela francesa napoleónica o la escuela rusa del imperio de los zares, el tipo de fuerza militar que cada quien va estructurando, ¿no? Y en esa competencia entre imperios, en esa búsqueda o choque de imperios, búsqueda de mayor ampliación de un imperio a costillas de otros, pues también nos vamos a encontrar aún con rezagos muy importantes de fuerzas militares que son una verdadera máquina de guerra sin ese tipo de parafernalia que Occidente sobre todo consolidó, y pues algunas regiones de Oriente como Rusia, que es el caso por ejemplo del Imperio Mongol, ¿no? Tiene otra táctica, otra idea de la guerra y también resulta eficiente hasta cierto punto.
Pies de barro que tienen todos estos imperios o que han tenido todos los imperios, incluyendo el presente, es el tema económico. Y puede ponerle la versión que quiera, pero finalmente el negocio es el negocio. Y a través del negocio de poder dominar los mercados, se han hecho todas las revoluciones. Basta pensar que el imperio español, que era gigantesco, pues se murió por eso. Y todos los imperios realmente se están muriendo es por eso. Ese talón de Aquiles que es la economía. Y otro talón de Aquiles que tiene los imperios es el desorden social. Hoy en día pues estamos viendo a través de las noticias y nuestras realidades que hablas de una gran cantidad de libertades y de posibilidades y derechos y el derecho de la libre personalidad y una cantidad de cosas, pero cuando uno se pone a comparar eso a través de la historia, pues resulta que estos dos factores, el económico y el social-cultural, pues son la ruina de todos los imperios.
Claro, y a la vez el imperio se forja es en torno de unas conquistas económicas. En principio los primeros imperios conocidos fueron muy territoriales. En general todo imperio pues busca una expansión de territorios para su propio beneficio. ¿Y eso qué implica? No es solo conquistar el territorio como una expresión topológica, pues como agregar tierra al mapa,
sí,
sino que eso implica la población, su capacidad de trabajo, la que conquistan pues en esas guerras imperiales, los tesoros y riquezas que poseen esos otros territorios, pero sobre todo los imperios más perdurables son aquellos que logran organizar en los territorios conquistados formas de producción que trasladen, digamos, los avances que el núcleo del imperio tiene hacia allí de manera controlada, pero que permitan una mayor productividad y, en principio, la forma en que eso se expresa para alimentar el imperio, pues es la tributación de los territorios conquistados, el poner impuestos. Y cuando se pasa de raya, digamos, el gasto del imperio, ya sea por los lujos y el boato de sus élites, como por que su ambición de mayor conquista de territorios, pues lleva a ampliar el ejército, el costo de la guerra, etcétera, los ejércitos son muy costosos, pues entonces empieza a verse los pies de barro económicos de los imperios. Y como tú dices, generalmente una crisis de un imperio está precedida o en medio de una gran crisis económica de productividad o de capacidad de producir riqueza y capturar las rentas, o también a veces precedida o en medio de una gran pandemia o catástrofe. Las pandemias también han jugado mucho en la consolidación o la destrucción de imperios.
Mi querido maestro, fíjese que este mundo del poder, en este pequeño relato que hemos hecho de estos minutos, pues hemos encontrado esas coincidencias, ¿no? Esas herramientas que se tienen, toda esa parafernalia, todo ese tema económico, todo el tema militar, es decir, todas esas herramientas que al poder le permiten sobrevivir. Ahora bien, estos son los poderes absolutistas, imperiales, pero también hay otros poderes que se desarrollaron a través del siglo XIX y siglo XX, y uno de ellos ha sido la democracia, que quizás es la mejor venta del poder que se ha hecho, porque se supone que a través de la democracia pues todos somos iguales, o por lo menos todos tenemos los mismos derechos. De eso hablaremos después, mi querido maestro, porque el tiempo se nos acabó.
Bueno, apenas estamos en en Adán y Eva, así
sí,
es que
sí, sí.
Hay mucho por hablar.
Un brochazo, un brochazo.
Muchas gracias, Carlos.
No, a ti y la invitación a todos nuestros oyentes a que, bueno, nos acompañen en esta serie. Y creo que iniciaremos con un poder que está muy cercano históricamente, que es el Imperio Británico. Y más ahora que, dado los acontecimientos, pues la reina Isabel II pues, ya pertenece a la historia. Hay toda una serie de cambios, de expectativas, perspectivas, en fin, una cantidad de cosas que nacen pues ahora a través del rey Carlos III. Ya veremos en qué termina esto, pero creo que la propuesta sería iniciar por ahí, mi querido profesor, para no irnos tan atrás en la historia.
Muy bien, muy bien. Ahí estaremos,
bueno,
Carlos.
Y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.